Ya comienza en AM1240. Las cartas sobre la mesa. Juegos de mesa y cultura lúdica. Porque jugar es para todos. Las cartas sobre la mesa. Un programa para un número ilimitado de jugadores de 0 a 99 años. Hasta las 17 en Radio Universidad.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las cartas sobre la mesa. Tanto tiempo, chicos, hace como 3 semanas no grabamos. Soy Matías Paredes, como siempre, eso sí, no cambió. Y estoy acá con Juan Agustín Mayorino, el que está arriba mío en Zoom.
¿Cómo andás, Mati? Hoy estoy papa y cocodrilo al mismo tiempo con intervalos. Intervalos papa, intervalos cocodrilos. No es un papadrilo, son intervalos. Una hora muy papa y una hora muy cocodrilo. ¿Vos cómo andás?
Cocotímico sos.
Cocotímido.
Cocotímido. Yo ando bastante papa, es un día papa, pero muy, muy copado, muy copado.
¿Estás de vacaciones?
Estoy de vacaciones. Estoy chill. Son unos días de luna de miel.
Muy bien. Estoy contento porque después de varias semanas de que no nos pudimos encontrar para grabar, volvimos al rodeo, pero ya, Nati, queda este capítulo y uno último más de la segunda temporada. Y se termina. Se termina.
Y bueno,
nadie
y nunca
sabe
más.
Lo que va a pasar el año que viene. Hay
Ni
rumores de
nosotros,
que nos
eso es lo
compra Netflix. Claro. Hay rumores de que nos compra Netflix, hay rumores de que vamos a salir en Radio Universidad, depende cuánta plata ponga la uni, pero estamos contentos. Y hoy vamos a terminar de hablar de la semana de diseño, esta semana que ocurrió la primera semana de diciembre, en la que gente de todas partes del mundo, vamos a decirlo así, se unió para diseñar un juego todos los días durante una semana con una consigna random que fuimos tirando. El capítulo pasado, el 62, hablamos de los juegos que diseñamos nosotros y vamos a hablar de los juegos que diseñó la comunidad. Y Mati, estamos re manija porque hay juegazos.
Estuvimos viendo, hay juegazos, hay gente que estuvo toda la semana haciendo jueguitos y chabón, qué constancia, qué cosa linda el diseño, chabón.
Y además, a mí me encanta esta idea de que con una misma consigna y con algunos distintos diversificadores, la gente los tomó como quiso e hizo cosas recontra distintas. Y para mí hay ciertos juegos acá que tranquilamente podrían ser publicados mañana y podrían ser éxitos en ventas. O éxitos como diseño, sin importar las ventas.
Es que sí, o sea, es re loco cuando sale un diseño así tan, tan apurado, tan como arriesgado. Un juego que yo digo, chabón, esto me gusta más que juegos que tengo en mi biblioteca.
Totalmente.
Qué bien, y qué difícil publicar, porque es el primer paso nada más. Este diseño casi bocetado es el primer pasito.
Sí. Y así que bueno, vamos a arrancar agradeciendo, como siempre, gracias a AM1240, Radio Universidad, por bancarnos toda esta segunda temporada y esperemos, vamos a ver qué pasa el año que viene. Gracias a Javi, de Partida de Locos, que estuvo subiendo el capítulo 31, o sea, vamos por el capítulo 63, pero Javi ya subió el capítulo 31 a Partida de Locos, al canal de YouTube, así que pueden mirarlo por ahí, si quieren vernos con nuestras caritas. Y obviamente gracias a toda la comunidad de las cartas sobre la mesa y la semana de diseño que se aprendió para hacer, para diseñar todos estos juegos, que la verdad que hay muchos que son excelentes. ¿Qué anuncios tenemos, Mati?
Anuncio uno que ya acabo de decir, que es el capítulo 63 y el último capítulo será el 64. A mí me gusta decirlo así porque capaz hay un mini capítulo en el medio o alguna cosa así falopa que se nos ocurra y siempre está bueno.
Todo puede pasar.
¿Qué estuviste jugando, Juan Agustín Medellino?
Estuve jugando un juego que es el Everdale, que cuando lo vi, lo trajo un amigo, una caja gigante. Dije, oh no, esto es como el Wingspan, qué paja, como el Terraforming Mars, un juego que no me gusta, tipo Engine Building, qué sé yo.
Oh, sos re tonto, chabón, sos re tonto.
Y lo jugué, me encantó. Y claro, con razón no me gustan los otros, pero los otros son una verga. Pero el
Re
Everdale
tonto.
Es. No, no, yo no te puedo explicar lo divertido que es, pero ¿sabes por qué es divertido? Porque no tenés infinitas cartas que nunca jamás te las vas a aprender. Acá parece que todas las cartas son distintas, pero todas las cartas se repiten. Y pueden ser 2, 3, 4, no sé. Cada carta aparece una cierta cantidad de veces en el mazo. Pero todos los combos que hay con esa, con esas criaturas que hay y con esas locaciones es zarpado. Es un engine building, es un engine building un poquito más chiquitito, pero es un locurón. Yo ahora entiendo por qué ganó el Kennerspiel de Jahres, creo que en el 2022. Es un juegazo, Mati. Y cuando lo juegues me vas a dar la razón.
¿Ah, sí?
Sí.
Preguntémosle a Juan a ver si le gusta.
Pero Juan no conoce juegos buenos.
Yo anduve jugando, el otro día me junté con Raúl y con Juano, y jugamos tres jueguitos muy otoñales, los tres eran otoñales. El primero que jugamos fue el Indian Summer, un juego que yo ya había jugado. Es
Me
un juego
suena.
de polióminos, donde gana el primero en completar su grilla. Nada, empatamos con Raúl y gana el que tiene más nueces al final, así que yo tenía una nuez más. Así que
La nuez
he
de
ganado,
Adán.
¿eh? Una nuez de Adán. El segundo fue el Bosk. El Bosk es un juego de control de terreno, donde en un parque donde plantamos árboles, sus hojas se empiezan a desperdigar por todos los terrenos y el que controla esos terrenos gana.
Mira, no,
Muy
ese no me
bonito,
sonaba tampoco.
pero no, no, más, creo que dos jugadores es el óptimo. O sea, se juega 2 a 4. De a 3 me pareció un quilombo. Es
Se ve
súper
lindo,
simple.
estoy viendo fotos ahora y se ve muy lindo.
Es muy bonito, muy bonito. Todos los juegos que estoy mencionando son muy bonitos. Y el último que jugamos es el Cálico, que es un vendiente que tenía.
¿Y qué te pareció?
Me pasó con el Cálico que cuando empezó a explicarlo dije, nada, no, juego otra cosa. Y mientras lo jugamos, no se sintió mal, pero no tenía ganas de jugar. Es como muy. O sea, es como lo que te plantea es muy difícil de hacer.
Sí.
Y es como en el momento que terminó dije, bueno, no te voy a decir nada ahora. Y 2 días después dije, qué bien el cálico. Qué
Sea,
simpático.
¿sabes que a mí me decepcionó un poco? Porque es un juego que está bien balanceado, está bien diseñado, pero las emociones que te genera es constantemente decir, uy, pongo esta ficha acá, pero me estoy cagando a mí mismo porque me gustaría poner otra ficha, como que al final nunca vas a poder hacer todo lo que querés hacer. Y esa sensación de frustración no me gustó. No me gustó, no me gustó.
Claro, a mí tampoco, pero el juego en sí me completó. Está bien. Y es un tipo de juego en el que se me da relativamente bien, así que. O sea,
Es
podría
lo que
jugar de
sí
vuelta a Calico.
te hace doler la cabeza.
Sí, o sea, es estresante, pero está bueno.
Y te voy a hacer un comentario. No sé si viste que la gente de Stottenmeier Games lanzaron no una secuela a Wingspan, pero un juego en el mismo universo de Wingspan llamado Beerspan o una cosa así, que es con dragones. ¿Lo viste?
Lo vi, se ve muy interesante. A mí sí me gusta el Wingspan porque me gustan los juegos buenos. Así
Mira.
que nada, muy, muy copado. Sinceramente, creo que un juego de dragones, por más que me guste mucho, me quita lo que me gustó mucho del Wingspan, que es aprender de aves. Entonces es como que. No sé,
Claro.
creo que me falla eso. Hay mucha gente jodiendo con un Ark Nova de dinosaurios y la verdad suena mejor que el Ark Nova. Así que bancamos, bancamos esa idea.
¿A vos te gustó el Ark Nova?
Gran juego, sí.
Entonces, ¿a vos te gusta esta idea de que las cartas siempre no se repitan y medio que haya como un montón de cartas y que nunca sepas lo que pueda salir?
Y a mí me gusta, sí, lo hemos visto en el Clank, que por ahí le jugaste 10 veces y de repente sale una carta y decís, ¿qué es esto, chabón? Nunca te vi en mi vida. Me
¿Las
re
cartas en el
gusta.
Clank no se repiten?
Sí, se repite, se repite. Pero hay
Porque a mí
algunas
lo
que
que
se
me
repiten
pasa con.
menos y hay
Claro.
algunas que no salen directamente.
Y capaz porque no las pusieron en el mazo. No, a mí lo que me pasa con el Wingspan y no lo jugué y con con el Terraforming Mars es que a las cartas al estar solo una vez y no repetirse, como que no puedo sentarme a planear una estrategia pensando en lo que va a venir, sino como que. Nada, tengo que jugar con lo que sale y no me gusta tanto eso. Me gusta más. Por eso el Everdell es tan bueno, de que una vez que lo jugaste, ya sabes qué cartas van a salir y ya sabes qué combos existen. Y eso me encanta.
Te gusta estar cómodo. Está bien. La zona
Puede
de
ser.
confort es un gran lugar, Mayorino. Espero que algún
Es un
día
gran
pueda.
lugar.
Espero que algún día pueda jugar algo en serio.
Dale. Che, y hablando de jugar cosas en serio, Mati, vamos a empezar a hablar de los 7 días de la semana y de los más de. ¿Cuántos juegos hay? Más de 35 juegos que llegamos a ver. Hubo un par que jugamos. Entre esos, jugamos un juego tuyo que es Flugurgl, con el que nos cagamos mucho de risa y le recomendamos a la gente que lo busque, el juego de Mati, porque es un juegazo.
No, no puedo opinar del juego.
Pero nos reímos mucho.
Estaba todo divertido. O sea, es un juego que no fue testeado y cuando se lo decía a la gente me miraba como, ok, está bien. Y estoy contento que hayamos encontrado el nicho, que hayamos encontrado a qué tipo de jugadores apela ese juego. A dos
Sí,
boludos
a boludos, claro, ahí está, a
grandotes.
boludos. Jueguenlo como con pasión. Porque si lo juegan tipo como juegan al Ark Nova o al Wingspan, no lo van a disfrutar. No lo van a disfrutar. Pero vamos a empezar. El día 1, la temática era comunidad. Mati, ¿tenés los diversificadores? Así también hablamos los diversificadores.
Tengo
Porque capaz
los
que alguien no escuchó el
diversificadores.
capítulo pasado, no se acuerda.
Los diversificadores del primer día fueron Arte ASCII, Meeples como componente importante, formato Paco Game, que haya que decir algo en voz alta y tener a Rube Goldberg en mente.
Muy bien. Y la posta es que un montón de gente subió juegos, algunos los subió directamente al Drive, que eran juegos jugables, y otro montón de gente como que comentó sus ideas o comentó cómo le gustaría que su juego sea a través del Discord. Agarramos todo eso, lo leímos, le dedicamos un montón de tiempo, la verdad que hace rato no le dedicamos tanto tiempo a un capítulo, y armamos una tabla gigante con todos los juegos y con algunos comentarios nuestros. Y de cada día vamos a mencionar dos o tres juegos que nos parecieron que fueron los que resaltaron ese día, ¿no?
No quiere decir que son los mejores, acuérdense que acá no hay ningún premio. Hemos anotado, digamos, algunas cositas que nos gustaría mejorar de los juegos o cosas que decimos como, acá hay algo y suena muy bien. Nada, no esperen un feedback así gigante. Ya, la idea sería devolver estos comentarios a sus creadores, pero nos parece interesante decirlos también en un capítulo como para que cuando busquen los juegos que están todos completamente disponibles, piensen eso, como, ok, sí, tenían razón o no, estos de las cartas sobre la mesa no tienen ni idea de lo que hablan.
Claro, eso, y los invitamos a que se fijen en la descripción del capítulo porque va a haber links al Drive. Si este juego estaba en el Drive, va a haber link al Drive y los pueden descargar, los pueden jugar y manden un mensaje al diseñador, a la diseñadora diciéndole, che, este juego es una mierda. No, díganle, che, está muy bueno este juego, nos gustó. Y vamos a arrancar con Liberen a la Reina de Agraskar. Y zarpado empezar con Agraskar porque era un chabón que no conocíamos. Y que lo fuimos conociendo a través de la semana de diseño, se volvió un gran amigo y además diseñó como la puta madre. El chabón diseñó 7 juegos, hizo toda la semana y muchos de sus juegos nos resultaron juegazos.
Excelentes juegos. Nada que decir. El juego está re bien. Es un Paco Game y está muy bien implementado. Lo único que a mí me hizo un poco de ruido es que no me gustan los juegos cronometrados, pero solamente es algo que a mí no me gusta y no
Sí.
tiene nada que solucionar. O sea, el juego funciona por estar cronometrado y excelente. Se ve re bonito. Siendo el primer día, le metí un montón de amor a todo. Y yo lo tengo que decir, me gusta mucho más que un montón de juegos de Chris Handy, que es el creador del Paco Game.
Sí, para describir un poco el juego, es un juego para 2 jugadores, las losetas. Tienen caminitos como si fueran los caminitos del bandido, muy similar a ese tipo de cartas. Y cada uno tiene un grupo de losetas así. Y en 1 minuto, o en 3 minutos, creo, no, en 3 minutos era, uno tiene que agarrarlas y tiene que ordenarlas de manera de hacer un camino con la menor cantidad de caminos abiertos y llevar a la reina de una hormiga hasta su hormiguero. O desde la entrada del hormiguero hasta la reina de las hormigas, una cosa así. Nos pareció que valía la pena, o sea, nos pareció que era un juego que estaba completo y que teníamos ganas de jugarlo algún día.
Sí, funciona eso, tal cual como un bandido, pero al ser cronometrado podías cometer errores y es competitivo, entonces nada, si cometiste un error sumas relativa cantidad de puntos hasta donde llegaste.
El siguiente juego viene de la mano de Fish, gran diseñador argentino, y se llama Como un Meeple. Es un juego cooperativo en el que hay que rescatar a los Meeples en el menor tiempo posible. Cada equipo competirá por ser el grupo que más Meeples pueda rescatar. La mayoría de todos estos juegos no los jugamos. O sea que nuestros comentarios van a ser desde lo que vimos nosotros. Y la verdad que este parecía un juego muy divertido, es como un memo test con velocidad que se siente diferente. Pero me pareció a mí que también hay mucha oportunidad para cambiarle la temática y hacerle como otros dibujitos más lindos y que sea como no sobre meeples, sino, no sé, pájaros o otra cosa.
O dragones. Está
O
muy bien.
dragones, ahí está.
Sí, obviamente está claro que se usan los diversificadores por una cuestión de usarlo, porque son para eso. Y
Sí,
me
sí,
coma
sí.
mucho. Creo que si Fish tuviera que hacer y publicar este juego, no lo haría con Meeples, lo haría con algún dibujo más interesante o algo así, pero está súper válido que lo haya hecho y creo que incluso es una trampita divertida, porque uno cuando dice Meeples piensa en el Meeple físico, digamos, y no un dibujo de un Meeple. Así que nada, re bien. Buena utilización de todos los recursos temáticos, vamos a decir. Me pareció un gran juego. Es un memo test, básicamente, pero súper fallero.
Un
Nada.
memotest fachero.
Memo test
Lo que
fachero.
sí, ambos coincidimos con que no somos fanáticos de los juegos cronometrados. Capaz
Claro,
que lo
otro juego
pensaríamos de
cronometrado.
la misma manera, pero sin el cronómetro. No sé por qué a la gente le gustó tanto esta idea del cronómetro.
Y porque es fácil de resolver un tiempo limitado. O sea, si vos querés que las cosas se hagan rápido, y tenés que cronometrar, porque si no, tenés gente que le agarre la P, tenés gente que se pone a pensar cosas que no hay que pensar. Mucho más en un juego, por ejemplo, como el Memo Test. No tiene sentido que yo me ponga a pensar, ¿dónde estaba esto? Y era, ya está, si no te, está, ¿o te acordás o no te acordás?
Sí. Y el siguiente juego que vamos a mencionar, pero medio para arriba, es un juego de Fluke que se llama Simón Meeple. Es un juego de ir todos sacando meeples de una bolsa, pero después tiene un juego por encima, tipo Simón dice. Entonces, Simón dice pasar un meeple rojo a la izquierda. Todos tienen que pasar un meeple rojo a la izquierda, pero si no podés hacerlo, perdés puntos o pa pasaban cosas así. Ahora no me acuerdo muy bien. Y creo que el objetivo era como conseguir ciertas o lograr ciertos, había unas cartas de puntuación al final de la partida que decían, si tenés tres meeples amarillos, más 5 puntos. Entonces por eso el que jugaba como Simón dice, quería conseguirse los meeples amarillos y cosas así. Nos pareció divertido esta idea de meeples, una bolsa y ponerla arriba al Simón dice.
Me gusta porque creo que las cartas de puntuación las agregaste vos, no sé,
Ah,
creo que es
sí,
una
puede ser que lo
propuesta tuya.
haya agregado yo.
Gran
Sí.
diseñador Juan Agustín Maiolino. No, no, sí, pero a mí me gustó mucho. Yo la anotación que puse es que realmente creo que puede haber un gran juego acá. No sé si vi mucho de la comunidad, de la temática en esto. Entiendo que el chiste era que es como una comunidad de meeples, qué sé yo. Pero bueno, yo confío, o sea, una aclaración para todo el resto de los juegos que vamos a hablar. La temática, si bien es obligatoria, entre comillas, yo creo que la excusa es crear nada más, o sea, es como, hay que crear un juego. No, no importa si no sigue a rajatabla la consigna.
Sí. Y lo que vale es el diseñar, el hacerlo. Y quiero resaltar un comentario de Juano el Mago, que este día hizo un juego que llamaba Comunidad Lore. Y el comentario fue, dificultades al hacer el juego. No lo terminé. Laburé como un muro todo el día y ahora estoy en pedo. Gracias por su atención, los quiero mucho. Este año lo sigo. Y creo que aspiramos a eso, ¿no?
A estar en pedo y laborar con un
Sí.
burro.
Encima, el comentario que escribí sobre ese juego era inentendible, pero lo quiero jugar justamente por esa razón, porque no lo entendí.
Lo queremos
Está
mucho,
muy
un
bien.
besito. ¡Mua! Feliz año,
Sí.
chicos. Primero eso. Feliz año.
Feliz año, Mati. Mati, feliz año. Pasamos al día 2.
Dale, por favor.
Bien, From Hero to Zero. Contame los diversificadores.
Teníamos, los puntos de victoria son un recurso, sin azar, hasta 6 jugadores, draft abierto y que pueda jugarse con gente ciega.
Bien, creo que al final nadie agarró ese último diversificador, pero hay algo lindo ahí.
Y pasa que al ser un evento online es complicado decir, bueno, vamos a testear algo que se puede jugar, en nuestro caso, con los ojos cerrados.
Sí. No, no, eso además es un desafío difícil, fuerte. vamos a resaltar a Julito, gran diseñador argentino también, que hizo un juego que se llama Best Man. Y dice así: Best Man es el héroe más poderoso del mundo, pero es altanero y prepotente. Encima defiende el status quo y protege a los ricos y la propiedad privada. Durísimo. Ustedes son un grupo de villanos de clase B que están cansados de verse humillados públicamente por él y se ponen de acuerdo para detenerlo. Bueno, y pueden seguir leyendo la descripción del juego ahí. La verdad que nos gustó mucho. De vuelta, suena como un juego que querríamos jugar y nos pareció que tiene un poquito algo similar a Brave Rats, pero de a más jugadores.
Sí, básicamente es eso. El comentario mío fue ese. Es un Brave Rats, pero de más jugadores. Y a mí me encanta el Brave Rats, así que no podía errarla acá. Está
Sí.
muy bien. Obviamente esperábamos muchísimo de Julito y creo que lo alcanzó este día. Es el primero que resaltamos. Así que nada, muy, muy copadito.
Sí. Comentario que también Julito después trabajó algunos de sus juegos que le gustaron, algunas de esas ideas las siguió trabajando, así que esperemos que en algún momento se vuelvan juegos con prototipo y todo. Otra persona que vamos a resaltar es Antihero de Ferchiman, que es un juego donde tenés seis cartas positivas y negativas, y hay que un poco ir tradeándolas y swapeándolas para tener un balance. Y me gusta mucho este estilo de juegos que hay que buscar un balance. Como que no querías ni pasarte de un lado ni bajarte del otro. Tampoco es un juego como el pica pica, donde tenés que tener la mayor cantidad de puntos negativos o la menor cantidad de puntos. O como otros juegos donde tenés que tener la mayor cantidad de puntos. No, acá te querés mantener en cero. Y me gustó mucho la temática. Me parece que puede haber un juego ahí zarpado.
Creo que sería mejor si tuviera alguna temática de picantes y que haya algunos que haya como de limpiar la mesa. Creo que todo juego que se parezca al pica pica es mejor.
Eso,
Pero a mí
eso. Gracias, Mati.
me gusta mucho el juego donde apuntas a un número en específico. Yo soy fanático de la escoba de 15, así que me re gustó. Posta del antigiro suena como mi tipo de juego.
Hemos flasheado la idea de esto de la mecánica Blackjack. A mí me encanta para mí. No hay muchos juegos modernos que la exploten. Y me parece que ahí hay un hermoso laburo para hacer.
¿Sabes cuál te hubiera gustado a vos, que ya no lo tiene más, Juano? El Mystic Veil.
No lo conozco.
Es el Blackjack, pero sin números. Es excelente.
¿Cómo es el blackjack sin números?
Y no apuntás a un número en específico, o sea, no apuntás a tener. O sea, no es un Blackjack, es un Push Your Luck, es un Push Your Luck como un Blackjack.
Sí.
Pero lo que tienes es que podés bustear y si te pasás de cierto número de pelotitas, no me acuerdo qué eran, busteás. Y tenés opciones copaditas. Está bueno. Buscarlo después, Mystic Veil. Yo lo jugué con la expansión incluso. Se fue en un mad trade erróneo.
No, durísimo. ¿Qué llegó?
Mr. Jack Pocket.
No lo conozco.
Sí, lo conoces. Es
Mr.
el
Jack
Mr. Jack
Pocket.
Pocket, el chiquitito. Sí, Mystic Veil es un juego de, no sé, 60 euros. Y Mr. Jack, no sé,
No.
5.
Durísimo. Y el último que vamos a comentar de este segundo día de comunidad viene de la mano de Juano, el mago, que se llama Gero versus las gaseosas cero. Y lo vamos a mencionar porque nos cagamos mucho de risa leyendo cómo funciona el juego y vamos a leer un poquito. Dice: en este juego vas a encarnar a Gero y sus amigues, un grupo de superhéroes y superheroínas financiadas por Nutrasoc, una asociación de nutricionistas independientes que buscan desmantelar el negocio de la gaseosa cero, que en vez de azúcar tiene edulgastón, una sustancia dulce pero que contiene proteínas nanobots para poder controlar a gusto de las empresas en libre de obsesión del pueblo con respecto al consumo de productos innecesarios.
Yo no hablaría del juego, yo la dejaría ahí.
Claro, estoy de acuerdo, estoy de
Listo.
acuerdo. Eso es todo. Mati, comentate qué sigue en el día 3.
El día 3 teníamos la consigna de realidades paralelas. Y en realidades paralelas, las consignas, las diversificadores, eran que el juego sea un solitario con espejo, que sea independiente del idioma, que no use las manos para jugar, formato fanzine. Fansign y
Sign.
basado en tu canción preferida.
Bien. Yo el primero que quiero mencionar de estos que están acá mientras Mati estornuda, es Piedra Bruja de Rebeca, que de vuelta, a veces hablar de todos estos juegos no estamos siendo muy descriptivos, porque a veces no hay un juego entero, sino como que hay ideas y cosas sueltas, pero vale mucho la pena entrar al Discord o entrar al Drive y empezar a chusmear todas esas cosas. Porque, por ejemplo, lo que hizo Rebeca, que hizo unos dibujos de cómo se veía el juego, pero después lo siguió elaborando un poquito más ella por su parte. Tienen como, imagínense, un círculo interno y un círculo externo, y hay unas ciertas losetas que tienen forma de pizza, pero como de pizza truncada, que van desde el círculo externo al círculo interno. Y eso funciona, eso es como que va activando distintas habilidades. No es un juego terminado, no es un juego que, no hay muchos juegos, como más como un concepto. Pero está muy bueno porque pensó esta idea de afuera hacia adentro de una manera muy original y vale la pena para mí seguir ese juego. Así que Rebeca, métele ese juego.
A mí me gustan mucho las brujas en general. Posta es una temática que me fascina, me vuelve loco. Todo lo que sea aquelarre, Salem, todo eso, me encanta. Me encantan las brujas. Hace poco conocí el Séptima, el
No conozco.
juego, búscalo por favor, es una locura, una locura.
Séptima, okay.
Séptima, Séptima, tiene componentes y componentes y componentes. Es una caja que pesa un poquito menos que yo. Nada,
Durísimo.
nada, nada. Gran juego, no lo jugué todavía, ya lo vi los componentes, dije, esto me lo voy a aprender y lo voy a jugar. Y nada, posta de Rebeca, quiero saber más de este juego. Se ve
Sí.
excelente y suena como un gran juego.
Y además, a mí lo que me pareció cuando vi esta mecánica y vi cómo la boceteó, me pareció que es un juego que, si en algún momento llega a ser publicado, puede ser una mecánica bastante revolucionaria. Es algo bastante bold de decir, como bastante fuerte, pero creo que realmente es muy interesante.
Algo bastante boldo, de decir.
Boldo, es un té de boldo.
Un té de boldo.
Y vamos a seguir con nuestro gran amigo Agraskar, que se lleva otra mención especial acá. Porque es un juego que se llama El Secarropas. El Secarropas es un juego de Roll and Write donde iremos tirando ropa a un secarropas en marcha. No intenten esto en casa. Le estuvimos charlando, Mati. ¿Qué te pareció este juego?
Muy prolijito, muy prolijito, muy lindo. Me parece un roll and drop. Más que un roll and write, porque tenemos que ir armando, que eran polígonos en una grilla que había dibujado.
Sí, era como tirabas el dado y depende del número, era el polyomino que dibujabas.
Tal cual. Creo que es muy consistente y eso es algo bueno o algo malo. Lo que tiene es que siento que le podés agregar un millón de cosas más picantes al juego. Más, no sé, como, no te digo sabotaje, porque a mí lo que es el Take That no me encanta. Pero nada, está muy bien. Me gusta que todo se agregue de afuera hacia adentro, como empujado por las fuerzas del lavarropas. Y el
Sí,
secarropas en este
la
caso.
fuerza centrífuga.
Después en centrífuga, ¿cómo era otra?
Centrífuga,
Centrípeta.
centrífuga.
Sí, está centrífuga, pero.
La otra es la centrípeta.
Y centrípeta. nada, me gustó posta.
Sí. Yo me quedé con ganas, me gustó mucho esta idea de esto. Si uno ve cómo es el tablero, es como pareciera un lavarropas, pero hecho en grilla. Y siempre hay que dibujar la ropa que uno va metiendo de afuera hacia adentro, que toque las paredes. Pero me quedé con ganas de que la lavarropa gire.
Claro,
Entonces
eso faltó.
pensaba como una idea de que jugás un turno y después lo tenés que dar vuelta a tu grilla 90 grados y dibujás siempre en la parte de abajo y después volvés a girar 90 grados y dibujás en la parte de abajo.
Encima llegamos los dos a lo mismo en el momento.
Sí.
O sea, estábamos los dos por separado escribiendo y los dos llegamos a lo mismo de que, che, se entiende que es la fuerza centrífuga la que te hace dibujar en los bordes, pero esto no está girando.
Tal cual. Pero bueno, es también nuestra cabeza de diseñadores que vemos todas estas cosas y nos encantan y también nos manejan a nosotros a pensarlos de otra manera. Y el último que vamos a mencionar es un juego del mago, que es el Mini Mouth. Mini golf solitario con un sorbete en vez de un palo, el cual se debe usar con la boca. Los niveles están dados en el manual, en el cual explica cómo disponer las cartas armando el campo de golf.
Escúchame, Mayolino.
Sí.
Cuando nos veamos, ¿querés jugar al golf con la boca?
Y sí, es lo único que quiero hacer, Mati. No, yo cuando leí, creo que ahora no me acuerdo mucho, pero me parece que el juego era solo el concepto, como que no había armado ningún nivel. Pero me encanta esta idea de juegos modulares, de poder armar tu propio parque de minigolf y después ir soplando con un sorbete una pelotita de Targopol y con 18 cartas. Me parece una idea que está buenísima. Para mí, si se la picheas a Buttonshy, hacen el primer juego de billetera que venga con sorbete y pelotita
Ah,
de
sí.
Targopol.
Te hacen poner el sorbete a vos, Alto Gine.
Son capaces. Y ¿no te pasó eso
Con
con
Wishing
el
Well,
Wishing
claro. Hay
Well?
que poner el dado. Y como, bueno, juego de dado, no viene el dado.
¡Qué hijo de
No
puta!
incluye las pilas ni el dado.
Está excelente, está excelente. Mago, te queremos muchísimo. Seguí haciendo juegos de sorbetes.
Creo que es un nicho que puede aprovechar mucho.
Sí. Y Mati, ¿te parece que vayamos a una pequeña pausa y volvemos con más juegos con sorbetes?
Dale, quedan 4 días todavía, así que vamos a ir con eso. Ya volvemos.
Estás escuchando Las Cartas sobre la Mesa, un programa para un número ilimitado de jugadores, de 0 a 99 años.
Y volvemos con más. Se me pateó la voz. Volvemos con más día 4, invasión sobre la mesa. En el día 4, la temática era invasión, justamente. Y los diversificadores son los que estoy buscando desde ese momento, que son colocación de trabajadores, que creo que no vi ninguno. Se puede jugar con más de 10 personas a la vez, lo cual está muy bien. Que incluya encuentros nocturnos, que se use origami y que pueda jugarse vía Zoom.
El de que incluya encuentros nocturnos, nadie supo bien qué era eso.
Esotérico.
Eso.
Esotérico, me gusta, me gusta. Lo tuve que acomodar ese porque antes no decía que incluye encuentros nocturnos, decía encuentros nocturnos nada más. Y era como, oh, ¿qué es
Interprétalo como
esto?
quieras.
¿Qué es esto? Dije, bueno, que incluye encuentros nocturnos y lo dejé como trabajo del lector. Oh.
Está muy bien. Lo que sí me invadió una fuerte ira interna por jugar séptima. En el corte estuvimos viendo cómo se ve el juego. Está zarpado, Mati. Quiero
Es
jugar ese
increíble.
juego.
Es increíble. Hoy voy a ver un tutorial y nada, le voy a escribir a Raúl porque lo tiene él, así que me voy a
Muy
juntar a
bien.
jugarlo.
Muy bien.
Bueno, primer juego que vamos a mencionar, Agraskar, te queremos un montón. Es tuyo el juego. El juego se llama Invasión. Agraskar no es el tipo, es un gran diseñador. Es un gran diseñador. No es un gran titulador. No, mentira, le queremos
Claro.
igual. En una galaxia muy muy lejana, un grupo de naves alienígenas compiten entre sí para ver quién será el encargado de grafitear la Tierra con sus geoglifos. Para ello, usarán un manto de estrellas como lienzo y sus poderosos rayos especiales.
Espaciales, pero también son especiales.
Son especiales, tienen razón. Bueno, son rayos especiales, claro. Excelente la frase, usarán un manto de estrellas como lienzo. Y
Buen
excelente, ¿quién arranca el
ChatGPT.
juego? ¿Quién arranca el juego? El último jugador en haber visto un ovni arranca el juego. Muy bien,
¿Cuándo
chaval. Muy
fue,
bien.
Mati? ¿Cuándo fue la última vez que viste un ovni?
Y uno, o sea, no sé si puedo decir un ovni. Yo creo en los extraterrestres, pero no sé si tan fervientemente como decir que ya están acá. La última vez que vi cosas raras en el cielo fue tipo 2013. Donde
Hace
vi par.
mucho.
Bueno, pero miré para arriba y dije, ¿qué mierda es eso, chabón? O sea, ¿por qué esa estrella se está moviendo de forma random? Ni siquiera es como en línea recta. Y dije, no, locura.
¿Los ovnis sobre el espacio?
Los ovnis sobre el espacio. Los ovnis sobre la mesa. Tenemos pruebas.
Sí, el juego de Agraskar está muy lindo. Es un juego relativamente clásico, sencillo, en el que vamos a dibujar como unas constelaciones en una grilla. Pero lo zarpado es que las constelaciones son todas raras y son todos dibujos distintos y está muy bueno.
Se juega con dados de 10, la grilla va pasando, está muy lindo, está muy bonito. Las grillas son secretas, entonces vos no sabes qué le conviene al otro, que igual es un juego de dados, así que no habría mucho problema con eso. Me gusta, me gusta, me gusta cómo va la idea, me gusta el juego, es un juego que yo jugaría y con un arte correcto, excelente se vería. Capaz es medio raro en algunas formas porque vos restás puntos según las formas, según los puntos, restás puntos según los puntos que te quedan sin dibujar.
Exacto.
Y hay formas que ya hacen que no puedas dibujar ese punto. Entonces es como, sí, vale 15 puntos, pero me resta 2 de por sí. Es lo único que se siente un poco raro, pero el resto está excelente.
Sí, muy, muy piola. Y la otra persona que vamos a mencionar es a Rebeca con su juego Origami Wars 2.0, como una reedición de un juego que ella ya había diseñado, que era Origami Wars, que no lo jugué ni al 1 ni al 2, pero cuando ves cómo es la hoja y cómo se dobla para atacar, porque también cuenta un poco la historia de la invasión de los japoneses en Corea del Sur. Es muy interesante cómo logra transmitir un pedacito de historia, pero además con un juego que se trata justamente de hacer origami en la hoja del juego uno la va, no sé si la va recortando, pero es como que la va doblando para hacer distintas cosas, me pareció muy original.
También, sí, posta la idea, la materialidad de que el juego sea desdoblable, me encantó. Muy bueno. Y el siguiente juego que vamos a mencionar, en amarillito lo marcamos porque son, queríamos marcar siempre dos juegos que nos llamaron la atención y uno más como un, esto estuvo lindo. El siguiente es Infección de Echeva, que lo publicó ahí en el Discord. Así que nada, si quieren ver más detalles de esto, cuando entren al Drive van a ver que hay juegos que mencionamos que no están, porque están publicados directamente en el Discord, en el chat, y pueden entrar a la separación de cada día y...
Uy, ¿qué
Perdón.
pasó?
No, se me minimizó todo, perdón. No... Por eso, o
No
sea,
pasa nada, no pasa
de
nada.
repente pasé al escritorio y digo, uy, ¿qué pasó
¡Oh!
acá?
¡Qué miedo! Es la infección.
La infección.
Dice así, los aliens han llegado, pero no vinieron solos, traen consigo un virus muy contagioso que modifica la forma que nos comunicamos. Dejate llevar por el virus y evitá ser el último en contagiarte. Es un juego que me pareció muy divertido para jugar durante el día. Es un juego en el que uno tiene como una cierta misión de qué tiene que hacer y tiene que contagiar al resto. Y creo que vos en tu comentario lo dijiste muy bien, Mati, es tipo un Don't Get Got.
Es un Don't Get Caught, tal cual. Esa me re gusta, es la idea cuando me dijeron, por ejemplo, la idea del Don't Get Caught, y cuando leí esta idea, dije, sí, está pado, salvado, salvado. Esta idea capaz lo que tiene de desventaja es que a mí no me gusta el Don't Get Caught.
Ah, ya, lo dijiste.
A mí esta idea me suena mejor incluso, porque lo que tiene que no me gusta el Don't Get Caught es que modifica situaciones sociales. Y las hace como un take that, básicamente. En este caso es como si fuera un puzzle social, digamos. Como, ah, yo ya me di cuenta de lo que querés decir y estoy. ¿Te acuerdas que hemos jugado mucho esos juegos de, por ejemplo, cuántos elefantes hay acá?
Sí, a mí me gustan mucho esos juegos.
A mí también, creo que este juego se lleva mucho por ese lado y a mí me gusta. El Don't Get Caught creo que va más por un take that, que no me interesa.
Sí. Lo que me pasa es que también son juegos que me gustan como un entretiempo. Ch tipo, che, estamos tomando mate y hacemos ese chiste para jugar algo en el mientras tanto. Pero no sé si me gustaría que el juego principal, che, esta noche nos vamos a juntar a jugar juegos de cuántos elefantes hay en esta mano, que sería un embole.
32 personas lo sacan los 10 minutos y no, ¿qué hacemos?
Listo. Muy poco rejugable.
Pasamos al día 5. En el día 5, la consigna era tarará, realidades paralelas.
Exacto.
Las realidades paralelas incluían 5 diversificadores, que es incluye un mapa colaborativo, es asimétrico, incluye personajes. Es un one card game y tiene información susurrada. Salieron varios juegos acá.
Sí, el primero que vamos a mencionar es el One Card Parallelist de Mika, que es un juego muy zarpado, es un juego de una sola carta. En la que. Sí, pará, el Parallels. Está bien. Sí, es un juego de una carta en donde uno va. Pará, ¿es este el que estoy pensando? Creo que me estoy
Sí, 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 sí,
confundiendo.
sí, sí. Es
Déjame que
lindo.
lo abro de
Lo jugamos
vuelta.
y todo, este.
Ah, sí, ya me acuerdo. Ahí está. Sí, claro, este fue el único juego de todos los que vimos que jugamos.
Nah, jugamos más.
¿Y qué más jugamos, no?
Yo
Porque
jugué
me parece que todo el resto no se podían jugar.
otro que era tipo un paso.
Y también es verdad, jugamos un puzzle. La forma en que funciona el One Card Parallelist es que, por ejemplo, acá hay una serie de conceptos y una serie de personajes. Mati tira un dado para definir cuál es su personaje y cuál es su concepto. Y yo, a través de preguntas de sí o no, tengo que intentar adivinar cuál es eso que está pensando. Entonces, yo me acuerdo que mi personaje era médico y mi concepto era lugar. Entonces había pensado en la sala de emergencias. Entonces Mati me iba haciendo preguntas de sí o no hasta adivinar la sala de emergencias. Y la pasamos bien. Nos gustó.
Está bonito. Sí. Eso también es un juego primero transportable, porque es un hogar. Así que lo pones y te pones a jugar. Ni siquiera hace falta un dado, o sea, medio como puedes decidir y ya está.
También es medio como adaptar un juego de dominio público, como es este, el sí o no, a, digamos, a algo un poquito más encaminado.
Está bien, me gusta mucho. El siguiente juego que vamos a mencionar es el Space Express de Agrascar, una vez más. Corre el año 3012 y como bien todos saben, el universo es plano, finito
Obvio.
y tiene solo dos lados. Nuestra labor como pilotos de una compañía de mensajería espacial es hacer entregas a planetas en las dos dimensiones. Terrible juego, zarpado juego. Posta que si tuviera un gran arte, o sea, si tuviera más tiempo de arte, el desafío, acá lo hubiera roto completamente, excelente. Y la duración del juego me parece muy poética. Es un juego que puede tomar un minuto o bien toda una vida.
Y la verdad es que tiene razón, porque es un puzzle. O sea, ¿cuántos puzzles hemos dejado a la mitad? ¿Cómo funciona? Es una carta que es una grilla y tiene números del 1 al 10. Entonces uno tiene que conectar el número 1 con el 2 haciendo un caminito a través de la grilla, pero uno no puede pasar dos veces por el mismo lugar. Pero puede usar los lados de la carta para pasar de un lado al otro, como que usas el dorso y el frente. Y nos pareció que estaba muy bueno. Agraska rompiéndola nuevamente. Y la otra persona que también hizo un juego de una sola carta, que en realidad usa dos cartas, pero vale, es Ferchiman con su juego Paradox Point. Es un juego en el que uno quiere mover un cubito y el cubito se mueve de igual manera en ambas cartas. Entonces, si el cubito en una carta se mueve uno hacia adelante, en la otra carta también lo tiene que mover uno hacia adelante. Pero las cartas tienen distintos, como distintas trampas o distintos terrenos en la misma. Entonces uno quiere, aún así, haciendo el mismo movimiento, quiere ir esquivando todas las trampas y encontrando todos los objetitos que haya en la carta y ganar el nivel. Es un concepto y está muy lindo. Me gustaría jugarlo.
Sí. Yo lo el. Ah, no, yo he arrancado más que nada del otro, el Space Express. Está bien, habíamos jugado un juego parecido y hicimos un capítulo incluso de eso, que
Sí,
es
es
el
verdad.
juego de One Card del dinosaurio, de los dinosaurios.
Sí, bueno.
Creo que es una versión parecida, más puzzle esta, y me gusta mucho.
Súper. Me gustó que tanto Ferchiman como Agrascar como yo pensamos el One Card como un puzzle y diseñamos puzzles ese día.
Grandes diseñadores.
Obvio.
Después tenemos el día 6, que la consigna era Talón de Aquiles. En el Talón de Aquiles teníamos distintas diversificadores que eran: se debe jugar parado, contiene misterio, es informativo o educativo, está basado en un tweet y debe incluir vacas. Creo que el que más se usó es que incluye vacas.
Es que era difícil el talón de Aquiles. Era, para mí fue la temática más difícil de aplicar. Estaba buena.
Me gustó el nombre de la temática. Sí, yo creo que mucha gente le esquivó a lo que representa el talón de Aquiles, que es una debilidad.
Claro.
Pero nada, no, creo que está bien. O sea, está bien tomarlo como lo que es literal, un talón.
Algunos boludos hicieron juegos literalmente sobre talones.
Un heal. Sí, ya lo baneamos, no va a volver a participar acá.
El que en este día decidimos hacer un highlight a un solo juego, que es el juego de Mika, que se llama Caos en la Granja, que dice así: te levantaste de la cama y todo era demasiado silencioso. Eran las 10 de la mañana y la gallina no te despertó. Fuiste al granero a comprobar si todo estaba bien. Pues no, todos tus animales escaparon. Ahora tendrías que hacer que vuelvan a tu granja rápidamente. Pero ojo, hay otros granjeros desesperados por recuperar animales, sean o no los suyos. Y bueno, este es un juego que tuve la oportunidad de testearlo con Mika y es muy divertido. Es un juego de velocidad, hay un montón de cartas, las cartas tienen animales tipo vaca, cerdo, gallo, perro, ahora no me acuerdo qué caballo. Y en 5 segundos tenés que intentar traer la mayor cantidad de cartas de estos animales a tu granja. Pero para eso siempre tenés que traer, como que los tenés que traer en orden ascendente. Si primero pones un gallo, después pones un perro, después pones un cerdo, después pones una vaca, después pones un caballo. Tenés que ir de a poquito. Y me pareció muy divertido. Pese a que lo jugamos online, que le sacó un poquito la diversión, estaba muy, muy bueno.
A mí no, ya me decís que es un juego cronometrado y a mí ya no me atrae, pero
Sí.
pude leerlo bien el juego y la verdad suena muy bien, la metáfora funciona muy bien. El juego vi que lo testearon y es súper jugable. Creo que depende mucho de que los jugadores conozcan muy bien el juego, así que eso es un deterrente porque nada, si se lo estás presentando a alguien, capaz es un montón de explicarle el orden, que se lo memorice, que lo haga perfecto. Más que hay
Es
que
verdad.
hacerlo con velocidad.
Sí, en
De
5
todas
segundos
maneras,
encima.
claro, 5 segundos no es
No
nada.
hay mucho changüí para pensar en el juego.
No, no, no. Pero está bien, está muy lindo. Me encanta. ¿Cómo no veo un talón de Aquiles acá? Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta que posta creen. O sea, es crear. Es el
Sí.
único objetivo.
No, pero encima me gusta porque hablándolo con Mika, lo que me decía era que el talón de Aquiles era porque cada animal tiene una debilidad. Entonces, la debilidad del perro era que le podías poner una vaca encima, o el cerdo encima. La debilidad del cerdo era que podía entrar la vaca de arriba. Bueno,
Mira,
esa
ella
fue
descubrió mi
la
debilidad, chicos.
conexión.
Si me cae una vaca encima, me muero. Esa es mi debilidad.
Esa es una gran debilidad, Mati. Pero no un caballo, no un
No,
caballo,
no,
solo una
no,
vaca. Pero la que sí pensó en debilidad fue Rebeca, con la debilidad de todo alien. Que lo lindo es que Rebeca a todos estos juegos después le metió mucho. Y después vimos cómo este juego lo llevó a. O sea, hizo el prototipo para pensarlo para el evento durante un día, pero después creó un mejor prototipo y lo llevó a testear y lo llevó, no sé si un congreso o algo. Vimos una foto de este juego mejor diseñado. No terminamos de entender muy bien cómo funcionaba, pero nos gustó la idea de lobos, aliens y vacas moviéndose entre sí.
es que uno o sea, uno toma mucho por separado el lobo y la oveja, por cuentos clásicos, digamos,
Sí.
y capaz un toque más moderno es el alien con la oveja, el alien con la vaca, el alien con la granja. Pero unir todo en un mismo juego está muy simpático. Y aparte tomar a los aliens como los defensores, porque en este caso los enemigos son los lobos. Así que está muy lindo, me gusta mucho.
Está bueno. Está bueno. Me gustaría jugarlo porque se ve interesante. Pero bueno, leímos las reglas y quedamos un poquito patidifusos. Nos costó entenderlas.
Pero creo que es cuestión de tenerlo al lado y que nos lo explique, porque creo que es
Es
el juego
verdad.
que más avanzó.
Sí, o sea, hay algo que ella vio en su idea, que hay un juego ahí y le metió. Así que excelente. Y vamos a pasar al último día, Mati. Se está haciendo. Este capítulo siento que se hizo muy rápido y ya está llegando a su fin.
Sí, pero me copa que podamos hablar de juegos de otras personas y nada, están muy lindos juegos hasta ahora. El día 7, la consigna es seguir las huellas. Los diversificadores eran: se puede jugar al aire libre, no se juega sobre una mesa, algo se pasa de mano en mano, el reglamento tiene un rol activo en el juego y también involucra cambios en la posición de los jugadores. Es un juego que una combinación de diversificadores que medio te obligaba a salir afuera, a tocar pastito,
A tocar
porque
pastito. Hace rato no toco pasto.
hace rato, no me acuerdo muy bien de qué color era. Nada,
sí.
estaba bien, o sea, parecía incluso a propósito, pero bueno, eran las que iban quedando y nada, quedó eso.
Yo de este día, el juego que me gustaría mencionar es Revolution Dance de Rebeca también. Y lo quiero mencionar porque cuando leímos el juego nos pareció muy interesante porque usaba los dedos. Es como jugar al. Sí, ¿cómo se llama ese juego? ¿El Revolution Dance o no? Este juego donde que uno jugaba cuando tenía 14 años, al menos en Roca, en un lugar que se llamaba Tempus, que un lugar que había pulse, cerveza, Daytona y el Revolution Dance,
En
y tenía
tempo.
que, tenía que
No llegó
agarrar así
sacó a
como...
Roca.
Bueno, no, nunca llegó esa cosa, pero había como una T metálica, uno se agarraba de eso atrás y con los pies apretando adelante, atrás, cuadrado, no sé, porque era malísimo yo, pero ¿sabes qué? Lo que siempre me da bronca, que no conocía las canciones. Yo quería bailar canciones que conocía y no había canciones de los Guachiturros, no había canciones del Duki en ese momento. Pero Rebeca llevó este juego a un juego de cartas donde uno tiene que ir poniendo los dedos en las cartas y me pareció muy divertido esto de jugar con los dedos.
Ahí también me gustó. Me gusta eso que lo llamó un formato nuevo llamado cartuchos.
Ah, sí,
La
una mezcla
temática está
zarpada esa.
excelente. Está re bien. Un juego de baile. Un baile en la mesa. Está re bien. Suena muy simpático.
Sí, muy bueno.
Y el otro juego que está en este día, que nos gustaba remarcar, es de Agraskar. El juego se llama La Espiral de la Muerte. Es un concepto que existe. Que es básicamente que las hormigas no se encuentran, no encuentran el camino a casa y forman un círculo y se empiezan a seguir entre sí porque es lo que conocen y mueren de agotamiento porque no logran salir de esa.
Qué triste la
Suena.
manera de terminar este capítulo, Mati.
Bueno, perdón, fue culpa de Graskan. Nada, es un juego que me gustó la temática. Se ve que a Graskan, como a mí, nos gustan las hormigas porque gran temática y gran bicho.
Sí, estoy de acuerdo. Es el segundo juego de Raskar que tiene que ver con hormigas, ahora que
Claro,
lo
por
veo.
eso, por eso.
Fanático de las hormigas.
Buenísimo, buenísimo, gran bicho. Abejas y hormigas son los mejores bichos.
¿Es tu bicho favorito?
¿La hormiga? No, la abeja es mi bicho favorito.
Pensé que ibas a decir la oveja.
La bebé. La oveja, la hormiga y el escarabajo son mis top
Uy,
tres.
escarabajo. Me gusta mucho a mí el caracol.
Gran bicho, gran bicho. Este juego está muy bien. Suena un poco tedioso, capaz, pero porque me hizo acordar al virus y a mí el virus no me gusta. Pero el juego este posta se ve muy bien y se siente mucho mejor que el virus. Me van a odiar porque no me gusta el virus, porque a la gente le gusta mucho, pero bueno. Yo
Sí,
banco a Graskar. Yo creo que mi serie
porque
favorita.
el juego tenía algo de que cuando salía una cierta cara del lado, uno se tenía que mover al asiento de otro jugador y de repente, si vos tenías cinco colores de hormigas y había que conseguir seis, ahora te ibas hacia el jugador de la izquierda y el jugador de la izquierda solo tenía un color de hormiga y era como, che, la puta madre. Intenté conseguir cinco y ahora tengo uno. Pero sí, nos gustó el concepto. Y creo que con eso ya vamos a ir cerrando este capítulo, Mati. Un montón de juegos hermosos. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de que hayan salido todas estas ideas, de que se hayan animado, de que le hayan dedicado tiempo. Y nada, así como mencionamos, por ejemplo, Rebeca, que muchos de sus juegos los continuó, esperamos que los hayan continuado y que también nos cuenten, nos manden un mensaje en el Discord o en Instagram, nos digan, che, sí, mirá, este juego lo continué, hice esto, o ahora le cambiaría esto. Nada, la verdad que les queremos agradecer muchísimo porque cerrar el año con esta calidad de juegos, con esta calidad de evento, es un honor para nosotros.
Me encantaron los juegos que salieron. Muchas gracias a todos los que mencionamos y a los que no mencionamos también. Disculpen que no podemos meter en 50 minutos todos los juegos que se hicieron. No hubo criterio de puntuación ni nada. O sea, esto es solamente
No.
una cosa subjetiva. Quisimos resaltarlos, ni siquiera porque consideremos que son, uy, los que ganaron, uy, los que seleccionamos, nada. Esto no constituye ningún tipo de premio. Pero es una forma de remarcar juegos que nos parecen interesantes y queríamos que la gente los conozca.
Acá todos los que ganaron fueron los que se metieron, probaron, testearon, diseñaron. Todas esas personas ganaron. Y el juego de la semana podría ser cualquiera de estos juegos que mencionamos o el Everdale, que es un juegazo y quiero que Mati lo juegue porque Mati te va a gustar mucho.
Yo creo que sí. Pasa que no sé si. No sé, no lo sé. Con Juan no lo puedo jugar ya, por si. Bueno, le gusta.
Y la letra de la semana, obviamente, es la O de Oh My God, qué buena semana de diseño. Vamos a agradecer, como siempre, a AM1240, Radio Universidad, gracias a la radio y también a Gaby que edita estos capítulos. Partida de Locos, a Javi. Nos pueden escuchar, como siempre, en Spotify, en Anchor, en Cafecito. Nos pueden seguir en Fotolog, en Instagram, que ahora veníamos medio muertos, pero ahora volveremos a publicar y a comentar cositas. Y Mati, queda solo un capítulo este año.
Ya son un capítulo. Qué miedo, ¿no? ¿Habrá una
Qué
tercera
miedo.
temporada?
¿Habrá tercera temporada? ¿Qué pregunta? Lo veremos en el próximo capítulo. Pero Mati, este evento creemos nosotros que salió hermoso. ¿Habrá una semana de diseño versión 2024?
Eso ya te digo que sí. Ya te digo que sí. Es más, yo
Con sponsor.
tengo una pequeña sorpresilla para el próximo capítulo. Es una
Ahí
sorpresa
va.
para vos también.
Ahí va. ¿Es el sponsor la Embajada de Estados Unidos?
Cerca, cerca. Más arriba,
Cerca.
más arriba.
Perfecto. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo de Las Cartas sobre la Mesa. Adiós.
Ayú.
Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 por AM 1240, Radio Universidad.